Así que ya tenemos con nosotros a los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Hoy le toca el turno a Clara Martínez. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, fenomenal.
Encantada. He estado a punto de cambiarte el apellido, Clara, porque tenemos otra... No, te he llamado Clara Martínez, pero es que tenemos otra compañera en la radio, que es Clara Esteban, y de repente me ha venido a la cabeza y te iba a llamar Clara Esteban.
Digo. No, que yo tengo que hacer los honores a mi padre.
Di que sí. Me comentabas, perdona que te he interrumpido.
No, que estoy encantada porque encima acabo de ser abuela otra vez.
¡No me digas!
Así que estoy de felicitación.
Enhorabuena, Clara.
Muy feliz.
Enhorabuena.
Nada, fenomenal.
Pero bueno, cuéntanos detalles.
Son las cosas buenas de la vida. Pues ya la segunda nieta que tengo.
Tengo un niño
primero y ahora ya una niña. Así que se llevan un añito y medio. Así que bueno, pues nada, dos bebés.
Muy bien.
Bueno,
está
encantados
muy bien.
Estamos. Nada,
pues
muy
desde
bien.
Luego todo. Que sí. Ahí la baba que se le cae a la abuela.
A ver, ¿cómo se me va a caer la baba?
Desde luego, di que sí. Bueno, pues disfruta mucho y que en fin, que todo vaya estupendamente, que es lo más importante. Y sobre todo en materia de salud, que al final el resto de las materias se pueden solucionar con más o menos esfuerzo, pero el tema de la salud es lo más importante.
Eso es fundamental, es verdad.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar, Javi, que tenemos un correo y tenemos un WhatsApp para que los oyentes puedan trasladarnos sus preguntas.
Nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Es la vía preferida seguramente por los oyentes que se dirigen al SEPE. En WhatsApp el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Clara, y si estás preparada, pues vamos a responder a los oyentes, ¿te parece?
Venga, fenomenal, muy bien.
Pues la primera es una nota de voz, que hoy tenemos bastantes, la mayoría de hecho.
Sí, llamó para una consulta en referente a lo que es el aumento del IPREN, que lógicamente repercute en el cobro del ERTE, en el que estoy actualmente. Acabo de recibir la nómina que corresponde del cobro del 1 de enero al 30 de enero del año presente, y bueno, no me aparece dicha subida. Me aparece el mismo cobro que estaba recibiendo el año anterior. Entonces, bueno, quería saber si había algún problema o tengo que hacer algo. Muchas gracias y un saludo.
Gracias a ti, Clara.
Muchas gracias. Y además es que me viene bien que hagan esta pregunta porque seguramente le interesa a más personas.
Sí.
Bueno, para contestarla, lo primero que tengo que decir es que cada trabajador, en principio, cobra el 70% de la base reguladora que tenga. Con lo cual, en principio, el IPREN no les afectaría, sino que cobran la cantidad que les corresponda según lo que hayan cotizado. Pero es verdad que hay unas cantidades máximas y mínimas, que unos topes máximos y mínimos de las prestaciones por desempleo que sí que vienen referenciados al indicador público de rentas de efectos múltiples, que es el IPREN. Entonces, a la gente que, por ejemplo, esté por encima o por debajo de esas cantidades, es a los que sí que les afectaría.
Claro.
Entonces, ahora mismo la cantidad máxima que se puede cobrar de prestación es el 175% del IPREN. Pero si se tiene hijos a cargo, se cobraría, si se tiene uno, el 200% del IPREN como máximo, y si se tienen dos o más hijos, el 225% del IPREN como máximo. ¿Qué pasa? Que estas cantidades, según establece la Ley General de la Seguridad Social, te dice que a estos efectos se tendrá en cuenta del IPREN vigente en el momento del nacimiento del derecho. Con lo cual, a cada uno se le va a ir aplicando los topes del año en el que le ha nacido el derecho. Si el derecho se le ha reconocido la prestación en el año 2020, se le van a aplicar siempre los topes máximos referidos al IPREN del año 2020.
Claro.
Ese es el
Bueno.
tema, con lo cual a la gente no le va a subir. Al que venga, al que se incorpore ahora nuevo este año al paro, sí que va a cobrar el IPREM, o sea, van a cobrar con los topes del año del IPREM que está en el año 2021. Pero la gente que le hayamos reconocido el paro en el año 2020 va a cobrar con los topes máximos del año 2020. Igual que el que ahora, por ejemplo, imaginaros que uno viene a reanudar una prestación. Que es una reanudación de una prestación del año de hace 5 años o 6, cuando el IPREM fuera otra cosa, porque lleva muchos años que no se modificaba.
Estaba
Pues
congelado,
va a
sí.
cobrar, claro, va a cobrar con el tope que había ese año. O sea,
Claro.
no se van actualizando las prestaciones en función del año en que se cobran, sino que si una persona, imaginaros que viene a cobrar una prestación del año 2000, vamos a poner. Bueno, pues los topes que va a cobrar son los del año 2000, porque son.
Vale.
Se vienen referenciados al IPREM vigente en el momento del nacimiento del derecho. Eso
Clara,
lo
una
pone el texto
pregunta.
refundido.
Porque lo que sí varía en cuanto a la cuantía con la revalorización del IPREM, que ahora explicaré qué es el IPREM, son los subsidios por desempleo.
Claro, los subsidios sí,
Pero en
pero es
ese
que.
caso, también solamente para los subsidios que ya se cobren desde el
No,
1 de
no, no,
enero de este
porque la
año, ya
cuantía, no,
todos.
no, porque la cuantía del subsidio es el 80% del IPREM, entonces tiene que ser vigente en cada momento, el IPREM vigente en el momento preciso. Pero las prestaciones no, las prestaciones por desempleo, cada uno cobra su 70% de su
Claro.
base, pero si superas o no llegas a unas cantidades, entonces sí que se aplican unos topes, que son el 175 del indicador público de renta de efectos múltiples, que es lo que significa IPREM,
Sí.
indicador público de rentas de efectos múltiples. Esa cantidad viene referida a la fecha del nacimiento del
Claro.
derecho, con lo cual, aunque el IPREM cambie ahora otra vez, la gente seguiría cobrando el IPREM con el tope máximo del IPREM vigente cuando le nació el derecho. No sé
El
si me he
IPREM es
explicado
un
bien.
índice, sí, yo creo que te hemos entendido perfectamente. El IPREM solamente explicar que es un índice de referencia que toma la administración para efectos como los que nos ha comentado Clara, pero también, por ejemplo, a la hora de hacer a determinados subsidios hay que tener ingresos por debajo del 75% de ese IPREM. A la hora de acceder a una vivienda social, pues también se tiene en cuenta que no tengas una serie de ingresos por encima de 2 veces o 3 veces el IPREM, es decir, que es un índice de referencia para determinadas ayudas sociales que se toma por parte no solamente de la Administración del Estado, sino de todas las administraciones. Dicho
Sí,
lo cual,
perdona, perdona un segundo,
sí.
perdona un momento. Quiero hacer una advertencia en relación con lo que acabas de decir.
A ver.
Nosotros para los subsidios, aunque el subsidio, la cuantía es el 80% del IPREM, sí que el requisito que exigimos es que no superen el 75% del
Ah, del
salario mínimo
salario. Es verdad,
interprofesional.
es verdad,
Digo
es
nuestros
verdad.
subsidios en
Eso es,
concreto, ¿eh?
eso
Porque
es,
a lo mejor
eso
hay
es,
otros subsidios,
eso es.
otras ayudas y otras administraciones que sí que lo vienen refiriendo al IPREM.
Es
Nosotros
verdad.
no, nosotros al salario
Tienes
mínimo
razón.
interprofesional. ¿Vale?
Tienes razón, Clara. Está muy bien la apreciación para ser
Sí, por si
completamente
acaso, no vaya a ser
rigurosos.
que se
Eso es.
que les liemos.
Eso es.
Venga.
Bueno, pues Javi, segunda consulta.
Sí, segunda consulta, la primera por escrito y la única que tenemos por escrito para este lunes, de un oyente, de un trabajador que nos cuenta que está en ERTE desde el pasado mes de marzo y que no cobró el mes de noviembre. Recurre a nosotros porque nos cuenta que es imposible ponerse en contacto con el SEPE y que la pregunta que tiene para Clara es si tiene que reclamar él esa prestación o debería hacerlo la empresa porque hay 400 trabajadores afectados.
Ya, bueno, pues mira, este es José, que me he puesto en contacto con él y ya hemos conseguido hablar. Bueno, el problema es que al día 30 de septiembre se suspendieron, o sea, a todo el mundo se le suspendió, se cortaron todas las prestaciones y entonces las empresas tuvieron que volver a solicitarlas. A partir del día 1 de octubre tuvieron que volver a hacer una nueva solicitud. ¿Qué pasa? Que las empresas, cuando hay modificaciones, que los trabajadores se incorporan unos días o tienen cambios de jornada, o tienen tal, las empresas nos tienen que comunicar al SEPE a mes vencido lo que han hecho, para que no haya ningún problema en que uno. Y, por ejemplo, imaginaros que en septiembre nos dicen, no, este señor en septiembre no va a trabajar nada. Pero resulta que luego, a mediados de mes, dicen, jo, pues nos ha salido. Unos trabajos, hay que hacerlo. Pues ese señor que dijimos que no iba a trabajar, resulta que sí que tiene que trabajar. Si nos dieran la información con anterioridad, pues entonces pasaba que había muchos trabajadores que les pagamos más, menos o de, pues distinto de lo que tienen que cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las empresas nos mandan la información a mes vencido. ¿Qué significa? Pues que ahora mismo estamos pagando con 2 meses de decalaje con respecto al trabajador, al mes que se refiere, perdonad. Ahora mismo este señor en febrero ha cobrado no el mes de enero, sino el mes de diciembre. Claro. O sea, vamos con 2 meses de retraso, ¿por qué? Porque transcurre el mes, al mes siguiente la empresa nos lo comunica exactamente las horas y los días que han trabajado cada uno y ya al siguiente mes nosotros le pagamos, con lo cual pasan 2 meses.
Claro.
No necesariamente tenía que ser así con todos los trabajadores. Todos los que no tengan, que fuera una suspensión seguida, no tenía que ser así. Pero ha habido claro. Algunas empresas que han hecho esto, lo han mandado, y una vez que mandas un mes, ya sí que se procesa la baja cada mes y ya tienen que seguirlo haciendo todos. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, porque esto es una cosa de las aplicaciones informáticas.
No te preocupes, pero... Clara, que si alguna cosa nos quedamos con la duda, somos los primeros que ya sabes que te preguntamos. Y yo creo que ha quedado muy claro que no es que no haya cobrado noviembre, sino que ahora, como lo cobra cada 2 meses, o sea, 2 meses vista, 2 meses después,
claro.
Pues le quedó ahí ese mes que luego claro. Recuperará claro. El último que esté en ERTE. O sea,
evidentemente, este señor, el último mes que le hemos pagado ha sido el de diciembre, se lo hemos pagado, o sea, con lo cual ya el de enero se lo debemos. Porque claro, ya estamos claro. En marzo, o sea, el de enero y el de febrero. Ahora mismo le debemos 2 meses.
Claro,
pero
claro,
para pagarle claro. Exactamente la cantidad que le corresponde, como la empresa nos lo comunica a mes vencido, pues es la única manera de que podamos pagar las cantidades
pues
exactas.
Lo que quería saber es que...
Claro, tengo... perdona, que se me ha ido el dedito. Decías, así, Clara.
Sí, no, que es la única manera que hay para cuando hay actividad en los meses, que las personas cobren bien y no les paguemos ni de más ni de menos.
Claro, claro.
Una vez que...
Venga, vamos con la tercera, Clara.
Venga, fenomenal. Hola, buenas tardes. Mira, te dejo este pequeño mensaje porque quería hacerte unas pequeñas preguntas. Lo que pasa es que yo estoy cogiendo el suicidio mío, ¿no? Del tiempo que he dejado de trabajar, de estos meses. Lo que pasa que me dijeron que tenía 4 meses por cobrar. Y total que ha llegado como es el tiempo y no he cobrado los 4 meses. Y me han dicho que yo ya no tengo prestación. Entonces yo quería saber qué es lo que podría hacer, ¿sabes? Gracias, hasta luego.
Gracias a ti, Clara. ¿Qué le podemos decir?
Así, bueno, pues buenas tardes, lo primero. Esta persona, como nos había facilitado su carnet de identidad, le he podido mirar los datos. Entonces, esta persona acreditaba 268 días. Con 268 días no le llega para pedir prestación contributiva, que se exigen 360. Se le concedió un subsidio de 180 días, un subsidio por haber trabajado menos de un año sin tener responsabilidades familiares. Es lo que le han reconocido. Lo que pasa que ya ha cobrado al final 153 días porque tiene 27 días consumidos por solicitud extemporánea, o sea, como que pidió el subsidio fuera de plazo, y entonces ya se sabe que cada día que se retrasa es un día menos que se cobra, ¿vale? Se consumen los días de cuando hubiera nacido el derecho, si lo hubiera pedido en su momento, a cuando nace una vez lo pida fuera de plazo. Entonces, bueno, esta persona, eso, ha pedido, se le ha reconocido este subsidio de 180 días porque sin responsabilidades, entiendo que no las tendrá, porque si no, si las tuviera, debería reclamar ya que se le han reconocido mal porque tiene responsabilidades, entonces lo podría prorrogar este subsidio.
Vale.
Y la otra opción es si no tiene responsabilidades ahora mismo, pero sí que las acredita dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante, que en su caso fue en junio del año 2020 cuando dejó de trabajar, si en este plazo de un año ella, imaginaros que no tenía responsabilidades, pero resulta que se casa dentro del plazo del año o tiene un hijo tal, que tenga responsabilidades. Bueno, pues entonces sí que podría solicitar la prórroga de este subsidio hasta 21 meses.
Vale.
Y otra cosa que me he fijado es que tiene 54 años, supongo que no cumplirá el requisito de tener los 15 años trabajados, dos dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo, porque si no podría haber solicitado el subsidio para mayores de 52 años. No, claro. O sea, me refiero que si cumple estos requisitos, pues también a lo mejor debería reclamar. Supongo claro. que no los cumplirá. Ni, claro. ni, supongo que no tiene ni responsabilidades ni que cumple los requisitos para jubilarse, que son los que hacen falta para poder cobrar el mayor de 52 años, además de 6 años de cotización al desempleo.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que ahora venga, tenemos que
bien,
hacer...
Terminal, aquí estoy, venga.
Estamos ya de nuevo con Clara Martínez. Ay, la recién estrenada abuela por segunda vez o por tercera, ¿no? Ya no me queda claro, Clara.
No, por segunda, por segunda.
Por segunda, no por segunda. No te pases, hombre, tampoco
pasa nada.
Con la
juventud que tengo yo, de verdad. Si no sé ni cómo
eso es verdad.
La primera.
Eso es verdad, que eres una abuela muy joven. Eso sí que eso es cierto. Pero luego, bueno, por otro lado, necesitamos gente que nos pague las pensiones a ti,
hombre,
a mí,
ya te
Clara.
Digo ya que nos las tienen que pagar, pobrecitos mis chicos.
Bueno, no vamos a hablar de pensiones, sino de prestaciones, subsidios, ERTEs, capitalización del paro y todo lo que tiene que ver con el SEPE. Ya sabes que nos puedes escribir a madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp con nota de voz al 652-86-80-99, 652-86-80-99. Así que esta es la cuarta de hoy.
Hola, buen día. Primero que nada, muchas gracias por la labor que hacen. Mi nombre es Giuseppe Cude y en segundo lugar trataré de explicar brevemente mi situación a ver si pueden ayudarme. Desde marzo del año pasado, cuando se implementaron los ERTE, tanto mi hermano como yo, que trabajamos en el mismo lugar, fuimos afectados por él. Los primeros meses solo mi hermano y el resto de compañeros cobraron, pero yo no. Puse un reclamo telefónico e inicié a cobrar, pero mi hermano dejó de hacerlo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que se trataba de que en el sistema nos habían registrado como una sola persona utilizando mis datos. Y cuando reclamaba yo ponían mi cuenta bancaria y cuando mi hermano lo hacía ponían la suya. En el mes de octubre fui a una cita y arreglaron el inconveniente separando los registros. Pero hasta el día de hoy mi hermano no ha recibido el pago de esos meses. Entendemos que el pago recibido era mi nombre y por esta razón solo faltaría su pago. Además de esto, y es algo que nos pasa a todos en el trabajo, es que desde el mes de agosto más o menos tenemos ERTE, pero de reducción de jornada. Trabajamos el 30% de lo que deberíamos trabajar. Pero cuando revisamos nuestro recibo de pago en el sistema del SEPE, nos aparece como laborables del primero del mes al 22 o al 21. Pero efectivamente nosotros trabajamos todo el mes. Cuando fui a mi cita me dijeron que los encargados del trámite deberían enviar el calendario laboral de esos meses nuevamente para rectificar el pago, pero lo han hecho y no hemos recibido el pago faltante de ninguno de esos meses. Muchas gracias ante todo y espero haberme explicado de la mejor forma para que entiendan mi situación y puedan ayudarme, ya que son tiempos realmente difíciles y no contamos con nada más.
Bueno, pues gracias a ti. Y Clara, ¿qué le podemos decir a este oyente?
Buenas tardes, Giuseppe. Pues vaya un lío, ¿eh? Bueno, primero que decir que si el hermano, es una cosa rarísima lo que está contando, que un mes cobraba él y otro mes el hermano y que, no sé, eso tiene que haber habido algún problema en la solicitud colectiva que ha hecho la empresa, pero es que va con número del documento identificativo de cada uno, entonces es, no sé, es muy extraño. En todo caso, que decirle que si su hermano no ha cobrado perfectamente, tendrá que presentar una reclamación urgentemente, cuanto antes. Y bueno, respecto a la consulta suya, que dice, bueno, que les pasa a todos los de la empresa que llevan desde agosto en reducción de jornada, decirles que en agosto y en septiembre sí que se pagaron las horas que las personas estaban desempleadas. Pero a partir del mes de octubre, ya sí que, porque así lo establece la norma, todas las reducciones de jornada se transforman en suspensiones. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona está parada 8 horas, decimos, bueno, pues 8 horas equivalen a un día, le pagamos un día de prestación y cuando juntamos otras 8 horas de otros más días que sucesivos, pues cada 8 horas vamos juntando un día y le pagamos. Entonces, los días que han conformado con las horas que ha estado desempleado, lo multiplicamos por un coeficiente, que es del 1,25, para calcular la parte proporcional que corresponderían de los fines de semana, de los descansos, que los tenemos que pagar también nosotros la parte proporcional, y entonces se están transformando en días. A él, lo he comprobado, y a él más o menos se le están pagando cada mes 21 días, 22, como que está desempleado.
Claro, o sea, esto es lo que él decía que le aparecía, pero esa es la explicación, ¿no? Que se le van juntando las horas que no hace y se le transforman en días.
Se van juntando las horas, sí, porque lo establece así la norma, que a partir de octubre las reducciones se pasan a suspensión. Y entonces es más, aunque luego a efectos de una futura prestación, esto es una reducción porque está claro, pero a efectos del pago, no me refiero, él no sale perdiendo nada, simplemente cada hora que cada vamos juntando de cada día las horas que está parado. Cuando tenemos 8 horas decimos, vale, pues un día, le pagamos un día completo y así. Y entonces a él se le están pagando, le he comprobado los meses y se lo está pagando bien, se le están pagando más o menos 21 días o 22 en algún caso de desempleo, o sea, como que está, que esos 21 días o 22 son los días que él no ha trabajado multiplicados por el coeficiente de 1,25. Y entonces nos salen pues 21 días o 22 que le tenemos que pagar de paro, que es lo que le estamos pagando. O sea, que está cobrando perfectamente bien, está se le está pagando bien el recibo.
De acuerdo, y con respecto,
perdona, perdona una cosa, eso según la información que nos ha facilitado la empresa, claro. La empresa es la que nos dice los días que, la empresa es la que transforma las horas en días.
Vale. Hay que decir que con respecto a la reclamación, y salvo que Clara me corrija, hay posibilidades de hacerlo a través del formulario de presolicitud, que hay una opción para presentar una reclamación por no haber cobrado el ERTE, y después tenéis la opción de bien hacerlo a través de cualquier registro público, a través de correos o a través de la red SARA, que es una red también, en la que... Sí. Si no tienes certificado tú, alguna persona de tu entorno que lo tenga puede presentar la reclamación en tu nombre. Lo digo para que quede claro. ¿Lo he dicho correctamente, Clara?
Bueno, sí, lo has dicho, muy bien.
Uy, has dicho el bueno como diciendo, pues no te creas que tampoco lo has dicho tan bien.
Bueno, que sí, lo has dicho fenomenal, que sí. ¿Pueden pedir también una cita? O sea, me refiero que también se puede pedir cita, lógicamente.
Sí, eso también, efectivamente. Aunque lo de las citas está un poco complicado y a lo mejor lo más rápido es a través de esos procedimientos.
Sí, es mejor, sí, a través de internet, desde luego. Sí.
Pues vamos con la siguiente.
Pues yo lo que quería saber es que qué tengo que hacer si desde mayo, que me mandaron la carta del cobro del ERTE, que iba a cobrar el 10 de junio, y no cobré ni junio, ni julio, ni agosto, ni septiembre. En octubre volví a trabajar, pero volví al ERTE y ese ERTE tampoco lo cobré. Si todos esos meses a mí no se me ha pagado y todo este tiempo he estado llamando, intentando pedir cita por internet, incluso me he presentado en la misma oficina y no hay manera de que me hagan caso, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, Clara.
Ya, pues esto, la verdad es que esto es un caso, me parece súper excepcional y además dramático, porque si lleva desde junio sin cobrar, ya van siendo muchos meses. Entonces, bueno, yo la verdad es que sin saber los trámites que ha hecho la empresa, tampoco le puedo dar una respuesta, no le puedo dar ninguna respuesta. Entonces, lo que habría que hacer es decirle a su empresa... A ver, puede haber errores de todo. Puede haber un error en la cuenta corriente, por ejemplo. Puede ser que esta persona se encuentre en alguna situación de incompatibilidad y esté denegada la prestación, claro. No sé, tiene que haber alguna cosa. Entonces, lo que tiene que hacer ella es, por favor, decirle a su empresa, que se ponga en contacto urgentemente con el CP que le corresponda, a través del registro electrónico de la red SARA, que se ponga en contacto con nosotros y que haga un escrito diciendo la situación de esta trabajadora en las distintas fechas, que este tiempo, me refiero, que nos lo comunique, cuál es lo que pasa y lo que ha trabajado y lo que no, y entonces que le demos una respuesta.
Bueno, ¿vale? Pues vamos a volver enseguida contigo, Clara. Vamos rápido con Clara Martínez, porque tenemos dos consultas aún que resolver. Clara, si estás por
sí,
ahí.
Aquí andamos, sí, fenomenal.
Muy bien, pues vamos rapidito con ellas.
Hola, buenos días. Perdón por molestar, pero quiero saber alguna cosa, por favor, si me puedes decir. Soy cuidadora más de 6 años. Y me encuentro sin trabajo del año pasado. Estoy apuntada del mes de septiembre del año pasado a INEM por un puesto de trabajo y no sale nada. Y no puedo estar así sin trabajar porque necesito dinero por vivir. No soy de aquí, soy de Rumanía. Y mi pregunta es, dentro de 2 meses voy a cumplir 52 años. ¿Qué debo hacer por pedir el subsidio esto, por desempleo por 52 años? ¿Me puedes decir, por favor, si tengo derecho y qué necesito hacer y cómo? Muchas gracias.
Gracias a ti, Clara.
Bueno, pues sí, mira, dice que ha estado de cuidadora, pero tampoco sabemos si ha estado por cuenta propia, por cuenta ajena, dado de alta en el como empleada doméstica, no sabemos muy bien. Entonces, bueno, decirle que para poder cobrar el subsidio para mayores de 52, tampoco dice que lleva desde el año pasado sin trabajar, no sabemos si ha causado baja voluntaria, involuntaria, si está cobrando algo ahora mismo, en fin. Es muy difícil dar así una información, pero bueno, decirle que bueno, que en el momento que cumpla 52 años, si ha estado inscrita como demandante de empleo desde el momento en que se encontró en alguna de las situaciones de acceso a algún subsidio, puede pedir el subsidio para mayores de 52 años si además cumple el resto de requisitos, claro. Entonces, si ha estado trabajando también desde que se haya encontrado. A ver, tiene que haberse encontrado en alguno de los supuestos de acceder a algún subsidio, que en principio puede ser o bien haber agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo, o bien haber trabajado 90 días o más en el régimen general, claro, porque si ha sido como empleada de hogar doméstica, de momento no tienen derecho a desempleo, y si ha sido como autónoma, tampoco.
Y entonces, luego tiene que tener cotizados, Clara, 15 años, ¿no?
Claro, tiene que tener, para tener derecho al subsidio, tiene que ser, aparte, que se encuentre en la situación menos la edad, que cumpla todos los requisitos para jubilarse menos la edad. Entonces son que haya cotizado 15 años y 2 dentro de los últimos 15. Le valdrían también las cotizaciones que tenga hechas en Rumanía, claro. También le valdrían, bueno. ¿Vale? O sea, que eso es importante.
Claro.
Y tiene que tener 6 años de cotización al desempleo también. O sea, que tiene que haber trabajado 6 años en el régimen general, porque si no, los otros no cotizan. No hace falta que tenga responsabilidades familiares ni nada. Bueno, eso sería.
Venga, entonces, perfecto.
Bueno, pues cuando cumpla la edad, que presente una presolicitud y que exponga su, bueno, que lo solicite, a ver qué le dicen.
Vale, perfecto. Pues la última.
Mi pregunta es la siguiente. Estando en un ERTE, que ahora mismo se llama prestación extraordinaria, hasta finales de mayo, ¿se puede trabajar en otra empresa por días concretos, limitados, de alta y baja en otra empresa y volver de nuevo al ERTE de la otra empresa? ¿O estando en este ERTE extraordinario no se puede hacer ninguna actividad porque si no se queda uno fuera de este ERTE extraordinario? Nada, mi duda es porque me surge la oportunidad de hacer trabajo de días puntuales, de un día o de dos, y claro, me gustaría trabajarlos, pero no sé si al hacerlo me quedo fuera de este ERTE y claro, tendría que volver a usar el paro normal. Gracias.
Clara, te voy a poner un compromiso porque tenemos 30 segundos para.
Uy, pues no, porque es muy importante lo que me está diciendo. Si le hicieran un contrato a tiempo parcial, no tiene ni que comunicar nada porque sería compatible. O sea, si fuera un contrato a tiempo parcial, sin embargo, si le hacen, le contratan un día, le dan de baja, o sea, días de jornada completa y días sueltos, entonces sí que nos tendría, a través de la presolicitud, nos tendría que comunicar primero la baja y luego pedir la reanudación. Es obligatoriamente. Y otra cosa, en la primera vez que pida la baja, que diga en observaciones, que ponga cuál es la situación. Voy a trabajar unos días sí y otros días no. Por favor, avisadme si lo tengo que pedir la reanudación a final de mes o lo tengo que hacer cada vez. y si no le contestan, entonces lo tendría que hacer cada vez. Hija, yo más rápido no puedo contestar.
Muy bien, ¿vale? Clara, perfecto. Bueno. Hay que decir que no corre riesgo la prestación por ERTE.
No, porque se intenta favorecer que la gente se coloque. Y ya claro. Lo digo, que incluso si le hicieran un contrato a tiempo parcial, imaginaros que dice, mira, va a trabajar días sueltos, le hacemos un contrato del 10% de la jornada. Sería compatible y no tendría, perfecto. No le descontaríamos ninguna cantidad.
Gracias, Clara. Vale. Hasta la semana, hasta la próxima, que nos encontremos. Un abrazo.
Muy bien.